transmitiendo desde Santiago de Cuba. Este es tu programa Nuevo Amanecer.
Una señal sonora que iluminará tu vida con amor,
esperanza y bendición.
Hola, mi querido amigo y amiga. Qué bueno que estás junto a nosotros en esta hora.
Agradecemos a Dios la oportunidad de compartir contigo una emisión más.
Sí, es un placer disfrutar de tu grata compañía.
¡Bienvenidos!
Honra al Señor y adorarle, ven a Él con tu canto. Alza tus manos, tu voz también, honra al Señor y adorarle. Tus manos, tu voz también, honra al Señor y adórale.
Él
es Señor y Dios, aliento vivo para mi fe.
Él
es Señor y Dios, el Dios que alienta a todo ser. Él es Santo, Padre Dios poderoso. Tu voz también, honra al Señor y adórale.
Él
es Señor y Dios, quien con su nombre nos da su fe.
Él
es Señor y Dios, el Dios que nos da perdón y amor. Honra al Señor y adórale, honra al Señor y adórale, honra al Señor y adórale, honra al Señor, poderoso Rey.
Hola, amiguito, qué gusto poder estar de nuevo, amiguita. Hoy quiero hacerte una hermosa historia que nos enseña a ser valientes y a poner a Dios en el primer lugar. Esther era la reina de Persia, pero su esposo, el rey Asuero, aún no conocía su secreto. Esther era judía. El primo de Esther, Mardoqueo, trabajaba en el palacio y la cuidaba. Un día, el consejero de Asuero, Amán, recibió una gran recompensa y todos le hicieron reverencias, menos Mardoqueo. Como era muy orgulloso, Amán se sintió ofendido y prometió matar a Mardoqueo y a todos los judíos. Amán le dijo a Asuero que los judíos eran peligrosos y que debían morir. Asuero estuvo de acuerdo. Entonces eligieron un día para matarlos. Mardoqueo estaba muy asustado y envió un mensaje a la reina Esther.
«Haz que el rey cambie de parecer», le pidió Mardoqueo a Esther. «Si voy hacia él sin que me haya invitado, puede hacer que me maten», respondió ella.
«Quizás fuiste hecha reina para este preciso momento», le dijo Mardoqueo.
Esther valientemente decidió intentarlo. Fue a la sala del trono. Asuero quedó maravillado por su belleza y la invitó a entrar.
¿Pudimos cenar con Amán?
Preguntó Esther. Amán estaba construyendo una gran horca en su patio. Él planeaba colgar allí a Mardoqueo. Entonces llegó la invitación del rey y Amán se fue a cenar al palacio. Esther le dijo a Asuero:
«Un hombre quiere matarme a mí y a mi pueblo, los judíos».
«¿Quién desearía hacer algo así?»,
preguntó el rey.
«¡El perverso Amán!»,
exclamó Esther.
«¡Amán! ¡Guardias! ¡Mátenlo!».
Entonces, Amán fue colgado en la misma horca que había construido para Mardoqueo. Gracias a Esther, los judíos fueron salvados e hicieron una gran fiesta que se celebra hasta el día de hoy.
¿Ya ves, amiguito, que siempre es bueno serle fiel a Dios? Esther lo hizo y fue recompensada. Su pueblo fue salvado de la muerte. Que Dios te ayude, amiguita, a poner siempre tu confianza en Él a pesar de las pruebas y que puedas salir victoriosa. Dios te bendiga, amiguito. Hasta luego, amiguita.
¿Sabías que eres parte de la gran historia de vida de Dios?
Es cierto, y es que el Dios que creó el universo te creó a ti para que vivas en una relación amorosa con Él.
Escucha su palabra, vívela y compártela.
Amado hijo, amada hija, quiero decirte que tú no estás solo, tú no estás sola. En medio de tus batallas, yo estoy contigo. Yo peleo junto a ti. Yo peleo por ti. Así que a partir de hoy, deseo que entiendas que esta batalla la vamos a ganar juntos. Acuérdate, hijo mío, hija mía, que yo te dije que en el mundo tendrías aflicciones, pero que confiaras en mí, porque yo he vencido al mundo. Pues asimismo, también, ahora, juntos, vamos a vencer tu gigante. Vamos a vencer tu problema. Vamos a vencer tu dolor. Vamos a vencer tu circunstancia. Vamos a vencer tu enfermedad. Porque tú y yo, mayoría aplastante. Es importante que entiendas que aunque tu gigante pueda ser grande y peligroso, para mí no hay batallas difíciles. Yo no conozco la derrota. Así que si me permites pelear junto a ti tu batalla, es totalmente seguro que vamos a ganar. Vamos a vencer tu gigante, sea cual sea, porque yo tengo poder. No lo olvides. Solo o sola no podrás, pero juntos ya vencimos y seguiremos venciendo todo obstáculo, toda tempestad, todo gigante, porque tú y yo, mayoría aplastante. Dios te bendiga grandemente.
marcha debemos por fe avanzar, pues la victoria es segura y fiel la promesa lanzado al Dios de temblar. Hoy nuestra vida debe ser limpia, santo debemos estar, pues el Señor hará maravillas y su poder mostrará. Y aunque las aguas se impidan, hoy nuestra marcha debemos por fe avanzar, pues la victoria es segura y fiel la promesa, las aguas Dios detendrá.
Saludo en Cristo Jesús. Mi querida familia, les invito a buscar en sus Biblias el Evangelio de Mateo capítulo 16 y leeremos los versículos del 3 al 16. Dice lo siguiente: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondió Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Partiendo de esta lectura bíblica, aprendemos que un día Jesús preguntó a sus discípulos lo que el pueblo de Israel pensaba acerca de él, y la respuesta que ofrecieron sus discípulos fue diversa, lo que nos da a entender que el pueblo de Dios no tenía definido quién era Jesús, a pesar que se encontraba entre ellos, enseñando, sanando y predicando. Realmente los judíos albergaban la esperanza de recibir en sus días al Mesías, pero lo tenían como un libertador terrenal, un estratega militar que los libraría del yugo romano e implantaría el nuevo reino de la nación de Israel. Había tanta oscuridad en el pensamiento judío en cuanto a Jesús que el propio Juan declara en su Evangelio en el capítulo 1, versículo del 9 al 11. Aquel verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y aunque el mundo fue hecho por él, el mundo no le conoció. Vino a lo que era suyo, y lo suyo no le recibieron. Pero Jesús quería saber no solo lo que pensaban los israelitas, sino también los discípulos que estaban con él, y les volvió a preguntar: ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondió Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando sigues la historia bíblica, encuentras a Jesús reprendiendo a Pedro cuando le dio a conocer sobre su muerte. Por lo que llegamos a la conclusión que en teoría Pedro sabía quién era Jesús, pero no en la práctica. Pedro, al igual que los demás discípulos, andaba con Jesús, veía lo que Jesús hacía, escuchaba sus enseñanzas, pero no le conoció ni le entendió. Solo después de su resurrección, cuando Jesús se le apareció en el aposento alto, fue que todos le reconocieron como el Salvador de este mundo. Mi hermano y mi hermana, ¿qué quiero que entiendas en este día? Es sumamente importante que tengamos un concepto claro, una definición clara de quién es Jesús para cada uno de nosotros, no solo en teoría bíblica, sino como resultado de una experiencia personal con Dios. Eso es cristianismo, relación con Dios, caminar con Dios y experimentar una relación con Él cada momento de nuestras vidas, depender de Él y de sus promesas. Tenemos que definir quién es Dios para nosotros, porque de eso dependerá nuestra vida cristiana, nuestra salvación, nuestra consagración y nuestra fidelidad. Cuando tengamos un concepto claro de quién es Jesús y de cómo es Jesús, entonces viviremos como Él nos pide. Por tanto, te invito a estudiar en las Escrituras algunos aspectos de la vida de Jesús que nos dicen quién es y qué debe ser Él para nosotros. Pero recuerda, no solo basta con un conocimiento teológico en la persona de Jesús. Lo más importante es que tengas una experiencia personal con Él. Hoy quiero decirte, a la luz de las Escrituras, que Jesús es Dios. Y llevándolo al plano personal, Jesús debe ser mi Dios y tu Dios. Leamos algunos pasajes bíblicos que afirman esta verdad en Jesús. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, afirma lo siguiente: a Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único, que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. En la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 20, dice lo siguiente: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Leamos la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo del 15 al 17. Palabra fiel y digna debe ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por eso fui tratado con misericordia, para que yo fuera el primero en quien Jesucristo mostrase toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, invisible y único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué debe ser lo esencial en la vida? ¿Qué es lo esencial en tu vida? ¿Qué dice Dios en su palabra que debe ser lo esencial en nuestra vida? Quiero definir el concepto de la palabra esencial. Según el diccionario, significa algo sustancial e imprescindible. Es decir, volviendo a la pregunta, ¿qué debe ser lo sustancial e imprescindible en tu vida? Hoy el hombre tiene muchas expectativas, tiene muchos planes y proyectos. Por ejemplo, hay quien tiene a la familia como lo más importante. El trabajo, el dinero, una posición social o política, estar a la moda, un carro, la música, una vida llena de cosas materiales que le proporcionen comodidad. Todo esto es bueno y realmente son necesarios. Pero debe ser nuestra prioridad, debe constituir nuestra mayor necesidad. En la palabra de Dios encontramos lo que debe ser esencial en nuestra vida. Si leemos en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24, así dice Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hay una educación que el mundo enseña. Su fin es dar éxito en el mundo, pero no tienen a Dios en sus pensamientos. Hay otra clase de educación que su principio fundamental lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Su fin no es egoísta. Su propósito es honrar a Dios y servirle en este mundo mientras vivamos en él. Dios es la fuente de toda sabiduría. En su palabra podemos conocer que Él es sabio, justo y bueno. Por lo tanto, debemos entender que dependemos de Dios y debemos estar colmados de su sabiduría. Debemos entender y conocer que solo Dios es misericordioso, bondadoso, justo, que solo en Él hay justicia. En este pasaje bíblico se expresa aquello en que se deleita el Señor. Todos los que entendemos y conocemos a Dios sabemos que Él ejerce misericordia, juicio y justicia, pues Dios ha dicho: estas cosas quiero. Dios se deleita en bendecirte, en amarte, en ser justo contigo. Él lo hace porque Él es así, esa es su naturaleza, ese es su carácter. No merecemos nada de Dios, pero Él nos quiere tratar así. Entonces, si somos humildes de corazón, si hoy sentimos necesidad de una sabiduría más elevada y no dependemos de nuestro propio juicio limitado, sino que buscamos fervientemente conocer la voluntad de Dios, podemos alimentarnos de la fuente de todo conocimiento y obtener gracia, prudencia, discreción, juicio y misericordia. Mi estimado oyente, para alimentarnos de esa fuente de conocimiento, debemos tener una relación con Dios. Debemos aprender a caminar con nuestro Salvador, y esto se logra dedicando tiempo de comunión con Dios a través de la oración, a través del estudio diligente de la Biblia, que es su palabra, creer y confiar en las promesas escritas en ellas, reclamarlas constantemente y obedecer la voluntad de Dios. Hacer las cosas que Dios dice tal como Él lo dice. Someternos a Él y a su palabra, aunque en ocasiones no entendamos lo que estemos pasando. Estas cosas nos ayudarán a permanecer en Cristo y conocer de su misericordia, de su juicio y su justicia. Bueno, ¿y cuál será el resultado de conocer y entender a Dios? Dice Dios en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mi hermana y mi hermano, este versículo nos dice que la vida eterna está en conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Un conocimiento experimental y viviente conduce a la vida eterna. No hay salvación en solo conocer, pero tampoco puede haber salvación sin un conocimiento. Aquí se define el conocimiento salvador como el que se centra en el Dios verdadero y en Jesucristo, en contraste con los dioses falsos. Tristemente, hay cosas que ponemos en primer lugar en nuestra vida, que se convierten en falsos dioses para nosotros, porque nos llevan a desobedecer a Dios y hacen que le neguemos. En el día final, los hombres serán rechazados porque despreciaron el conocimiento esencial. Espero, mi querido amigo, mi querida amiga, fervientemente espero que tú no estés en ese grupo. Este versículo de Juan no quiere decir que no podemos enfrentar la muerte al conocer y aceptar a Jesús. En esta tierra vamos a morir porque somos pecadores, y la paga del pecado es la muerte. Eso lo dice el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Lo que Dios nos quiere decir es que alcanzaremos vivir eternamente. Podemos ser libres del pecado y su consecuencia. Finalmente alcanzaremos la inmortalidad el día que Cristo venga a buscar a todos los que un día aceptaron conocer y entender a Dios. La buena noticia es que ese día está llegando. Las cosas que están sucediendo a tu alrededor dicen que tu Salvador está cerca. Tú puedes vivir eternamente en un mundo renovado, donde no habrá más muerte, ni más dolor, ni más sufrimiento. Pero hoy te toca decidir no depender de los hombres, ni de tu propio juicio, ni de las cosas materiales, sino depender de Dios y de conocer y entender. Y lo que estés poniendo hoy en primer lugar en tu vida te será importante y bueno. Pero no vale nada si Jesús no está en tu vida, si no tienes la bendición de Dios en tu vida. Cristo debe serlo todo para nosotros. Él debe morar en el corazón. Su vida debe circular por nosotros como la sangre circula por las venas. Mis queridos, hemos sido llamados al conocimiento de Cristo, y esto es la perfección del carácter divino en nuestra vida, manifestado a nosotros en Jesucristo. Jesús te está llamando a tener una relación con Él, una experiencia personal, un encuentro con tu Salvador. La decisión es tuya, está en tus manos. Ahí mismo donde estás, arrodíllate y dile a tu Salvador que deseas conocerle y entenderle. Hable tu corazón, déjalo entrar en tu vida. Dios te bendiga.
Ser mi voluntad y con ello. por medio de Cristo es hacer su voluntad. Tener plena confianza es entregarle todo a Él. Vivir por medio de Cristo, vivir por medio de Él, vivir por medio de Cristo. Vivir por medio de Cristo es lo que debes hacer. Verás que todo es hermoso con Él. Porque solo así entenderemos el amor. Vivir por medio de Cristo es hacer su voluntad. Tener plena confianza es entregarle todo a Él. Vivir por medio de Cristo, vivir por medio de Él, vivir por medio de Cristo. Vivir por medio de Cristo, vivir por medio de Él, vivir por medio de Cristo.
Con la bendición de Dios, Nuevo Amanecer te acepta sus transmisiones. Gracias por la sintonía. Te esperamos en la próxima edición.